Yolanda Pérez, gracias, nos va a plantear una comunicación sobre la visión que se tiene en la prensa de Gran Canaria y concretamente en el diario Las Palmas sobre las repúblicas americanas.
Buenas tardes. Bueno, primero quería aclarar que el título de la ponencia, tal como aparece en el programa, había un pequeño error, porque el título es Las repúblicas americanas a través del diario de Las Palmas, dos puntos, Cuba y Argentina en 1931-1936. Hago esta puntualización porque el diario solo trató los temas referentes a Cuba y Argentina. El resto de los destinos que acogieron emigrantes para el diario no tenían demasiada importancia, al parecer. He hecho un resumen de la ponencia y que creo que se ajusta al tiempo previsto. Diario de Las Palmas, periódico de ámbito local fundado en 1893 como órgano de expresión del Partido Liberal de Fernando León y Castillo, ofreció desde sus columnas una nutrida información sobre los acontecimientos de Cuba y Argentina como si de dos provincias más se tratara. Perdón, como si de dos islas más de la provincia se tratara. Los lectores de la época pudieron conocer a través de las páginas del vespertino cómo afrontaban sus paisanos la repatriación, las condiciones de desigualdad en las que se encontraba Canarias frente al intercambio comercial con Cuba y Argentina, el papel jugado por la prensa y los políticos durante las negociaciones de los tratados comerciales de 1934 y 1935. Por otra parte, hemos intentado ofrecer no solo la visión que dio Diario de Las Palmas de las relaciones con la América de los años 30, una época y una fuente hasta ahora poco estudiadas, sino también la opinión que de ambos países se tuvo de sus respectivos acontecimientos a través del análisis de las crónicas enviadas por Pepino desde Cuba y por Juan Domenech desde Argentina. Los años 30 vinieron marcados por el declive de la migración. Argentina había cerrado sus fronteras a la migración europea a través del aumento de los derechos consulares y Cuba atravesaba una crisis político-económica que obligaba a los canarios a volver a su tierra natal. Desde nuestras orillas la situación tampoco era favorable para el canario migrante. En mayo de 1930 habían quedado excluidos de la ayuda estatal concedida a los emigrantes españoles. Se trataba de un pacto suscrito entre la Dirección General de Migración y las compañías de navegación, que fue duramente criticado por Diario de Las Palmas. El periódico comenzó con tal motivo una campaña de repatriación a partir de 1931. Entre octubre y diciembre se produjo el mayor desembarco de repatriados en el puerto de La Luz. El primer llamamiento, efectuado por el diario, tenía como objetivo acoger a unas 100 familias que en situación de indigencia se encontraban en La Habana. Este llamamiento suscitó una pequeña polémica entre la provincia y Diario de Las Palmas. El primero acusaba al diario de robarle la paternidad de la campaña, mientras este aclaraba la inexistencia de monopolio y que todo se reducía a la hora de salida de ambos periódicos, tal cual sucede hoy día. No obstante, el Tribuno se sumaría también a la suscripción popular, aportando, al igual que los anteriores, 100 pesetas y publicando en sus páginas las cantidades aportadas por el Ayuntamiento Capitalino, el Cabildo de Gran Canaria, la burguesía y los comerciantes de la isla. En total se necesitaban 150.000 pesetas, que fueron superadas. Centenares de canarios fueron repatriados luego, gracias, según insistió Diario de Las Palmas, a la acción del diputado Rafael Guerra del Río, quien intervino en el logro de una subvención de 50% del pasaje para cuantos canarios se presentaran en el consulado español en Cuba a partir de marzo de 1932. Al mismo tiempo, el diario venía exigiendo al gobierno español que restableciera la suprimida línea de vapores correos de la Compañía Transatlántica Española, que cubría el trayecto España-Cuba-Nueva York hasta junio de 1932. Los perjuicios eran múltiples, tanto para el transporte de viajeros como para el servicio postal y intercambio comercial con Cuba, de gran importancia hasta hacía pocos años. Pero el diario hizo especial hincapié en las consecuencias que tendría para el puerto de La Luz la supresión de dicha escala y de otras de la misma compañía, que por cuestión de tiempo no podríamos explicar. Las páginas del vespertino ofrecieron un mayor protagonismo a la situación política de Cuba a partir de 1933. Los artículos de fondo y las noticias telegráficas, ubicadas inusualmente en primera página, con un tratamiento tipográfico especial, revelaban la importancia que tenían los hechos para el director del periódico. Los culpables de la inestabilidad política eran, según explicaba el rotativo, los propósitos intervencionistas de Washington. El imperialismo norteamericano, decía, aguarda la hora de intervenir militarmente en la isla antillana. Pero al contrario de los trabajadores cubanos, mal guiados por demagogos, no se precipita. Confía en que todo se lo den hecho las criminales disensiones de los revolucionarios. Los editoriales del diario reflejaron fundamentalmente la situación de miseria que vivían los emigrantes por la crisis cubana. Las causas de la crisis fueron analizadas por la firma Pepino, quien, a través de sus artículos publicados entre 1932 y 1934, intentó demostrar cómo Cuba había permanecido siempre subyugada y manipulada por el capitalismo americano. Sin embargo, a partir de 1935, el diario se preocupó más de incentivar las relaciones comerciales que de informar de la política exterior. El primer editorial del año dedicado a América surgió a partir de la publicación de unas estadísticas oficiales sobre comercio e inmigración en 1933. Las cifras revelaban una balanza comercial bastante favorable a Cuba. La importación de madera fina, conservas, legumbres, etcétera, había obtenido el valor de 4 millones y medio de pesetas y la inmigración, producto de la repatriación, había llegado a 1.028 personas. Mientras nuestra exportación a dichas islas había quedado reducida atún en latas por valor de casi 8.000 pesetas y la inmigración daba un saldo negativo. Por tanto, el intercambio comercial y la necesidad de promocionar la industria tabaquera fuera del archipiélago fueron los temas prioritarios a partir del segundo semestre de 1935, para el diario fundamentalmente. Estas cuestiones fueron analizadas por el corresponsal en Cuba del periódico tinerfeño La Prensa, Antonio Talavera, quien abogaba por una modificación del Tratado Comercial Hispano-Cubano de 1927, que permitiera a Canarias exportar sus productos libres de derechos. Diario de Las Palmas justificaba la publicación de dichos artículos por el interés que tenían para la economía canaria. No obstante, según su versión, el gobierno cubano comenzó a tomar interés por nuestro comercio a raíz de unos comentarios publicados en la prensa de La Habana sobre la posibilidad de que Canarias desviara sus productos hacia Ifni, Larache y territorios aún sin explotar. El diario recordó permanentemente en sus editoriales los lazos culturales que habían siempre unido a ambas islas y acogió con satisfacción el acuerdo comercial obtenido 2 meses antes del lanzamiento el 18 de julio, que beneficiaba a los exportadores canarios. Sin embargo, lamentó las medidas restrictivas que imponía Cuba a la inmigración extranjera mediante la Ley de Nacionalización del Trabajo, que establecía el cupo de 2.000 inmigrantes por parte de España. Esto era una medida de trato de favor, pero siempre y cuando cada persona pagara 10 pesos a la entrada y otro tanto a la salida de la isla antillana. Estos temas sobre Cuba fueron los últimos publicados antes del 18 de julio de 1936. El mismo empeño por conseguir un trato de igualdad en los tratados comerciales con Cuba puso el diario en el momento de las negociaciones de España con Argentina. Las informaciones sobre el Río de la Plata fueron numéricamente inferiores a las de la isla antillana, aunque básicamente el rotativo adoptó la misma actitud. Estas aparecieron sobre todo entre 1931 y 1934. El vespertino consideraba que la política española de tratados comerciales había sido, por lo general, desacertada y que de ese desacierto había sido víctima Canarias, cuyos frutos encontraban dificultades para entrar en varios países. No obstante, el diario había ofrecido a sus lectores una mayor cantidad de informaciones sobre la sociedad argentina que se veían aumentadas con las crónicas del canario Juan Domenech, asiduo colaborador que desde Argentina enviaba artículos cuya temática solía estar relacionada con algún suceso ocurrido en España reciente o histórico. Si bien, a partir de 1932, dichas crónicas fueron variando hacia una orientación más social que política, en la que predominaba una cierta visión idílica del archipiélago. A partir del 18 de julio de 1936, desaparecieron todas las informaciones procedentes de América. Y, por supuesto, otros fueron los colaboradores del diario. Finalmente, se puede concluir afirmando que dentro del contexto internacional, las informaciones relativas a América tuvieron una prioridad indiscutible entre las columnas del diario de Las Palmas, cuyos editoriales iban dedicados a los problemas que ocupaban a su provincia. Por tanto, se demuestra que los problemas de Cuba y Argentina eran los problemas de las Islas Canarias. Por otra parte, la temática predominante durante todo el periodo y para ambos países fue de índole económica, en la que se presentó a Canarias como una especie de víctima a consecuencia de la crisis mundial. Por un lado, los emigrantes retornaron, aumentó el paro en el archipiélago y disminuyó la entrada de divisas. Por otro, los tratados comerciales fueron hasta 1935 desfavorables. Canarias pagaba por introducir su mercancía en otro destino, pero esos mismos países disfrutaban de plenas franquicias en nuestros puertos. Por último, y a nivel puramente periodístico, habría que resaltar el poder ejercido por la prensa en general, ya desde comienzos de siglo, no solo por su marcado carácter propagandístico, sino por la influencia ejercida sobre la opinión pública, que ha quedado reflejada en esta ponencia a través del éxito obtenido por los periódicos insulares promoviendo una suscripción popular para la repatriación o de la presión ejercida sobre los políticos para obtener mayores beneficios económicos para el archipiélago.